Bien, para la elaboración de este mensaje me he apoyado en los escritos y sermones de John Owen y el pastor Sujel Michelén, por tanto, a ellos mi agradecimiento y a ellos los créditos porque sus enseñanzas han sido y son de edificación para nosotros. Y yo quiero iniciar recordando un hecho. El hecho, la afirmación de que el pecado ya no es nuestro rey, el pecado ya no es nuestro enemigo, o mejor dicho, el pecado ya no es nuestro señor, el pecado no nos gobierna, ya no nos gobierna a su antojo, pero igualmente debemos entender y comprender que el pecado sigue siendo nuestro enemigo y como tal debemos de tratarle. El apóstol Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fijémonos en la palabra que usa el apóstol Pedro, batallan. Él está hablando aquí de una batalla. Todos los creyentes tenemos una batalla, una guerra constante contra ese pecado que nos quiere hacer subyugar y sucumbir a las pasiones, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida, todo aquello que quiere ponernos en contra de Dios y de su voluntad y que sigamos el camino correcto. Por tanto, si queremos crecer en santidad, tenemos que hacer uso de los medios que Dios nos ha provisto para vencer ese pecado que nos hace la guerra desde dentro. Es Dios quien ciertamente santifica al creyente, pero Él lo hace a través de ciertos medios y todo creyente que esté preocupado por crecer en santidad debe hacer uso de estos medios de forma fiel, responsable y constante. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Inmediatamente vamos también a Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Colosenses 3, del 1 al 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el versículo clave: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De manera que es un deber de cada creyente el hacer morir las obras de la carne, el pecado que aún mora en él, y por tanto la mortificación del pecado es uno de los medios más cruciales, importantes y necesarios en nuestro proceso de santificación. Vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 8, versículo 13, para tenerlo en memoria, porque de este texto y a partir de él vamos a exponer en esta noche. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí Pablo nos muestra dos caminos: el camino que nos lleva a la perdición y el camino que nos lleva a la salvación. En cierto sentido, vemos que si escogemos no mortificar las obras de la carne, moriremos, seguiremos muertos espiritualmente, pero si escogemos mortificarla a través del Espíritu, viviremos. Y en esta noche vamos a responder cuatro preguntas concernientes a la mortificación, y a medida que vayamos respondiendo estas preguntas, se nos proveerá del marco necesario para tratar este tema de una forma más práctica. Como leímos este texto de Romanos 8:13, de aquí nos surge la primera pregunta: ¿a quiénes es prescrito este deber? ¿A quiénes se les manda en este pasaje a mortificar o hacer morir las obras de la carne? Y obviamente el apóstol Pablo está escribiendo aquí a personas que profesaban ser creyentes. Veamos el versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo no tiene ningún problema, no tiene ninguna molestia en llamar a sus lectores hermanos, tal y como lo menciona en el versículo 12 de Romanos 8, cuando dice, así que hermanos. El apóstol no está escribiendo a inconversos acerca de su salvación o qué deben hacer para obtener la salvación. No, el apóstol está escribiendo aquí a creyentes, porque solo los creyentes pueden cumplir con este deber de hacer morir las obras de la carne. Solo los creyentes pueden dedicarse a este deber de mortificar el pecado, y es la misma idea que el apóstol Pablo desarrolla en Colosenses que leímos anteriormente cuando dice, hermanos, en resumen, ¿no? Por cuanto habéis resucitado, por cuanto habéis muerto, haced cumplir ahora o haced morir ahora lo terrenal en vosotros. Si una persona no ha resucitado con Cristo, si una persona no ha muerto con Cristo, no puede y no tiene la capacidad de hacer morir lo terrenal que hay en él. Es como si el apóstol estuviese diciendo, hermanos, por cuanto habéis recibido las bendiciones y privilegios por parte y a través de la muerte y el resucitar de nuestro Señor, cumplid ahora con ese sagrado deber de mortificar lo terrenal en vosotros. El hecho de que ahora somos creyentes, el hecho de que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y el hecho de que en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, todo esto no elimina la responsabilidad que tenemos de mortificar el pecado, más bien pone la responsabilidad sobre nuestros hombros. Como bien dice el pastor Albert Martin, solo los creyentes pueden hacerlo y todos los creyentes deben hacerlo. Y citando al respecto también a John Owen, él dice, los creyentes elegidos, quienes han sido con toda seguridad libertados del poder condenatorio del pecado, aún así deben ocuparse diariamente en la labor de mortificar el pecado que mora en ellos. Primera pregunta entonces, ¿a quiénes es prescrito este deber? A los creyentes. Segunda pregunta, ¿en qué consiste este deber? Y tanto Colosenses capítulo 3 como en Romanos 8 versículo 13, la frase clave es, haced morir lo terrenal, haced morir las obras de la carne. Ahora, ¿pero qué quiere decir el apóstol Pablo cuando habla de las obras de la carne y qué quiere decir él cuando habla de hacerlas morir? Veamos primero qué significan las obras de la carne, porque este pasaje y esta ordenanza a veces, con frecuencia, trae a confusión. Literalmente, Pablo dice aquí, las obras de vuestro cuerpo, haced morir las obras de vuestros cuerpos. Y obviamente, Pablo no está refiriéndose aquí a nuestros cuerpos físicos, sino más bien a la corrupción y depravación de nuestra naturaleza, la cual se manifiesta a través de nuestros cuerpos. Pablo habla aquí de nuestros cuerpos porque es a través de nuestro cuerpo que nosotros cometemos el pecado. Tal y como nos enseña Romanos 6, versículos 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Pablo está diciendo aquí que es a través de nuestros miembros que nosotros pecamos. Son nuestros miembros los que el pecado utiliza para manifestar nuestro deseo interno de pecar. Y él sigue escribiendo en el versículo 19 de Romanos 6, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si durante toda la semana nos acostamos tardísimo tardísimo, y eso le sumamos un muy, muy temprano despertar, por la razón que sea, que llegaría el día en el que nos congregamos como iglesia usualmente, el domingo, el día del Señor, y nos presentaríamos extenuados, somnolientos, cansados, sin la preparación adecuada para escuchar el sermón, para escuchar las palabras, y tampoco para adorar como Dios merece. Es a través de nuestros miembros, es a través de nuestro cuerpo que nosotros servimos al pecado o servimos al Señor. En Colosenses 3, versículo 5, el apóstol dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y literalmente podemos traducir eso como: haced morir vuestros miembros que están sobre la tierra, o los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Pablo no nos dice así: aquí, córtense un brazo, córtense una pierna, o córtense la cabeza, lo que sea, no. Pablo dice más bien: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, avaricia. Él no menciona aquí parte del cuerpo humano, porque él se está refiriendo, no se está refiriendo a nuestro cuerpo físico, sino más bien al pecado que se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Es lo mismo que nos dice y nos enseña nuestro Señor Jesucristo, y que vemos plasmado en Marcos capítulo 9, versículo 43, cuando dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tus pies te son ocasión de caer, córtatelo. Si tus ojos te son ocasión de pecar o caer, sácatelo. Pero ¿qué nos está pidiendo nuestro Señor aquí? ¿Que nos saquemos los ojos, nos cortemos la mano o los pies? Por supuesto que no. Más bien, nuestro Señor nos está pidiendo que evitemos a cualquier costa exponernos a cualquier situación que pueda llevarnos a pecar con cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahora, alguien podría preguntarse: ¿todos estos pasajes en el que Pablo habla de las obras de la carne son eso? ¿Habla de mortificar las obras de la carne? ¿Y acaso no es cierto que podemos pecar con nuestros pensamientos? Pero como Pablo no habla de mortificar los pensamientos, ¿acaso no debo yo mortificar los pensamientos? Sin embargo, Pablo se va aquí directamente a las obras de la carne, porque es obvio, como hoy nosotros sabemos y Pablo sabía, que antes de que un hecho se concretice, primero tiene que ser concebido en nuestras mentes. Por tanto, los pensamientos pecaminosos están obligatoriamente incluidos aquí en el pasaje de Romanos 8, versículo 13. Y esto es lo que significan las obras de la carne. Nosotros podemos muy bien cortarnos un brazo, una pierna o lo que sea, y ciertamente se reducirá en un gran porcentaje la posibilidad que tenemos de llevar a cabo un acto pecaminoso. Pero aún así sabemos que podemos pecar con nuestros pensamientos. Por tanto, no confundamos que el eximirnos, el quitarnos alguna parte de nuestro miembro es suficiente para tener el cielo ganado. Ahora bien, veamos lo que significa hacer morir las obras de la carne o mortificar el pecado. John Owen dice: matar a un hombre o a cualquier otra criatura viviente es quitar de ella el principio o esencia de toda su fortaleza, vigor o poder, de tal forma que éste ya no puede hacer o ejecutar ninguno de los actos que a éste le es propio. Este es uno de los, es uno y quizás el más frecuente significado y definición que le damos a hacer morir o mortificar las obras de la carne. Sin embargo, hay otras acepciones, y esta palabra de mortificar puede tomar otras formas. Por ejemplo, podemos entender mortificar como cuando nos negamos a gratificar o cumplir los deseos de alguien, pero también puede entenderse mortificar cuando se fastidia, se amarga la vida de una persona. Y además, la palabra mortificar incluye la idea de privar de alimento, privar de comida a alguien, de manera que le debilitemos y quitemos su fuerza y su vigor. Cuando Pablo nos habla aquí de hacer morir las obras de la carne, él está personalizando estas cosas, él está personalizando el pecado y las obras de la carne. Sin embargo, lo que debemos entender es que debemos eliminar el pecado, de manera que el vigor, el poder y la vitalidad de este y del pecado dentro de nosotros no pueda continuar obrando para llevarnos a pecar en contra de nuestro Dios. Pablo está hablando aquí de hacer morir al hombre, al viejo hombre y sus pasiones, al viejo hombre y sus ambiciones, al viejo hombre y sus aspiraciones, al viejo hombre y sus frustraciones. Todo lo que tiene que ver con el viejo hombre debe morir, debe ser mortificado. Ahora, en un sentido, el viejo hombre ya ha sido mortificado desde el mismo momento en que nacimos de nuevo, pero como hemos visto, hay un pecado remanente que queda en nosotros que debe continuar siendo mortificado. Y tal como dice Colosenses capítulo 3 versículo 12, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El pastor Sujel Michelén expresa muy bien esta idea cuando dice: no podemos vivir con normas celestiales albergando en el corazón ambiciones terrenales. No podemos vivir con normas celestiales albergando en el corazón ambiciones terrenales. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña también que allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Tercera pregunta que surge del texto: ¿y cuál es el medio por el cual podemos o tenemos que llevar a cabo este deber? Y el texto es claro: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el medio entonces que el apóstol espera que utilicemos para mortificar el pecado? El poder del Espíritu Santo. Él no espera que nosotros utilicemos o hagamos uso de nuestras propias fuerzas para cumplir con este deber, sino con el poder y la energía del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Romanos 8, versículo 9, vemos allí que: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Y leamos con detenimiento estas últimas palabras. A veces vamos muy deprisa sobre los versículos, sobre los pasajes, vamos enfocado buscando un tema en específico o pensando en algunas cosas y no vemos la sustancia y las enseñanzas que tienen las Escrituras. Por ejemplo, esto último que acabo de leer, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Estas palabras rebaten la enseñanza falsa, la herejía que muchos pregonan, de que se puede ser creyente y no tener el Espíritu Santo, de que primero se es creyente y luego hay que pasar por una segunda experiencia, una bendición, un segundo bautismo en el Espíritu. Pablo dice aquí que no, que nadie que no tenga el Espíritu Santo no es creyente. Por tanto, aquí vemos implícito que todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué podemos seguir viendo en esto? Es interesante ver la definición que Judas en su carta, versículo 19, hace acerca de los inconversos. Y él se refiere a los inconversos como los sensuales que no tienen el Espíritu. ¿Y a qué se refiere Judas con estas palabras? ¿A alguien que viste provocativamente, como decimos hoy, viste de manera sensual? ¿O más bien él se está refiriendo aquí a aquellas personas que viven por sus sentidos, una persona que se mueve y camina por sus deseos y no por principios espirituales? Y mis hermanos, los creyentes no podemos vivir por deseos, no podemos vivir por los pensamientos de nuestro cuerpo, como bien expresa el apóstol Pablo en congruencia con lo que expresa Judas. Pablo en Efesios capítulo 2 dice lo siguiente: los que andan según los deseos de la carne y los deseos de los pensamientos. Aquel que anda según los deseos de la carne no es creyente. ¿Por qué? Porque es un sensual, y aquel que es un sensual no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, no es de Cristo, no es de Dios. Solo los creyentes, y por eso me refería al principio, que solo los creyentes pueden hacer o cumplir con este deber de mortificar el pecado, porque solo los creyentes tienen los principios espirituales que son implantados por el Espíritu Santo en el corazón, en el alma de cada creyente desde el mismo momento en que creyó en Jesucristo. Los sensuales no pueden hacer esto. Cuando Pablo dice que debemos hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu, él se está refiriendo al poder y la influencia del Espíritu en todo creyente. Todo creyente verdadero, mis hermanos, pueden y deben mortificar las obras y hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu. Pablo no espera que lo hagamos de otra manera. Todo creyente verdadero, mis hermanos, desde el mismo momento en que creyó en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. Y esto también es importante que lo veamos con detenimiento. ¿Por qué? Porque a veces, y bueno, antes que nada voy a leer Gálatas capítulo 3 para entrar en el contexto. Gálatas capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe el mensaje de Jesucristo claramente presentado y crucificado. Pablo no nos dice aquí que él se presentó a los Gálatas como presentando a un Jesucristo que sana como muchos enseñan hoy, sino que él se presentó a los Gálatas y presentó allí claramente las doctrinas, los elementos esenciales del Evangelio. Habló probablemente de la justificación de la fe, habló de la sustitución por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Él presentó todos los elementos esenciales del Evangelio y fue entonces cuando, al oír con fe estas palabras, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué dice los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 3 de Gálatas? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De forma que debemos sospechar y ver con suspicacia todas estas supuestas obras que se atañen al Espíritu Santo y que ocurren en muchas ocasiones en personas que no exaltan y que no conocen o ignoran por completo los elementos esenciales del Evangelio, los elementos esenciales comprendidos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dice aquí que no, que es por el oír con fe esos elementos que el Espíritu Santo viene a nosotros. De forma que hay personas que pueden decir: no, es que yo me limito a mi experiencia y creo en lo que me ha sucedido, en lo que he sentido. Pues mire y escuche bien. Todo, si usted no ha escuchado estos elementos esenciales, si usted nunca ha oído hablar de Jesucristo, usted nunca ha recibido el Espíritu Santo, por más que haya sentido. El Espíritu Santo viene para convencer al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Viene para hacernos comprender que somos incapaces, que estamos condenados, hacernos comprender nuestra iniquidad y hacernos comprender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para con su pueblo. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer y es lo que hace en nosotros. Y esta doctrina de la mortificación nos muestra y nos enseña el balance en las cosas de Dios y en toda la enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué? Porque por un lado nos muestra que no podemos vivir una vida cristiana por nuestras propias fuerzas, pero por otro lado también nos guarda de creer que no debemos y que nada debemos hacer. Más bien, como dice John Owen, el Espíritu Santo no actúa sin nosotros ni contra nosotros, sino con nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos saber que estamos viviendo una vida dependiendo del Espíritu Santo? Examine el foco, la frecuencia y el fervor de sus oraciones. Si pedimos a Dios cada día que nos acompañe por medio de su Espíritu Santo, que nos fortalezca para poder llevar a cabo todas nuestras labores. Si no lo estamos haciendo así, estamos viviendo conforme a nuestras fuerzas. Y eso lo que lleva es a orgullo, a vanagloria y a alejarnos del camino que Dios demanda que caminemos. Ahora bien, veamos la cuarta y última pregunta. ¿Cuál es el resultado que obtenemos al cumplir con este deber? Y Pablo bien dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y voy a leer además el capítulo 6, versículo 23 de Romanos, donde vemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso obtenemos, mis hermanos. Ahora bien, la palabra vivir, la palabra viviréis o vida, tiene aquí al menos dos acepciones. En primer lugar, se contrapone a morir, y eso lo vemos, ¿no?, cuando dice: si mortifican el pecado, al final obtendrán la vida eterna. Y lo que quiere decir aquí además es que el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de un creyente, implanta en esa persona un principio de santidad que le guía hacia la santidad. Veamos Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. El verdadero creyente tiene una lucha constante contra el pecado, y de hecho es uno de los síntomas o signos que nos muestran que tenemos vida espiritualmente hablando, que tenemos una relación con Dios. Si no hay esa lucha contra el pecado es porque estamos muertos. Ahora, la palabra vida tiene la segunda acepción, y es que se refiere a que el vigor, el poder y el descanso de nuestra relación con Dios, de nuestra vida espiritual, dependen de la mortificación del pecado. Una cosa está en relación o en interdependencia con la otra. Todo pecado que no es mortificado debilitará nuestra alma y la privará de consuelo y de paz. Yo creo que con esto terminamos, Florín.